¡Sube!
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Imaginemos una Argentina distinta. Un país donde los honestos, los que se rompen el lomo trabajando, salgan ganando. Con menos plata en manos de los políticos y más plata en tu bolsillo. Con menos impuestos y sin inflación. Esa Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Pongamos un punto y aparte.
Milei Villarruel, precandidatos a presidente y vice de la Nación. La Libertad Avanza. Lista 135A.
Temporada invierno. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Te lo dije. Llega el magazine de la mañana. Te lo dije. Renovado, entretenido y con información de la provincia, el país y el mundo entero. Con Juliano Bravo y Roxana Sarmiento. Móvil, Javier Arce. Entrevistas, buena música y todo lo que tenés que saber para estar muy bien informado. Te lo dije. A partir de este momento.
Comenzamos la mañana en el aire de la radio en este día lunes, comenzando la semanita ya en este 31 de julio, cuando han pasado 5 minutos ya de las 9 en toda la República Argentina. Esto es Te lo dije en el aire de la radio pública. Saludamos a cada uno de ustedes que en este momento sintoniza la radio y a nuestro equipo, por supuesto, señor Héctor Castro en la puesta al aire. Muy buenos días, Héctor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Saludamos también a nuestra productora Rosana Orquera, Silvia Tomás y en redes sociales, a nuestra directora, por supuesto, Sonia Luna, y a nuestra compañera Roxana Sarmiento. Buen día, Roxana.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Juliano Bravo? Muy buenos días a la audiencia, al equipo. Bien, bien sorprendida por el cambio de temperatura en la jornada de hoy, que arrancamos con más de 10 grados la mínima y que nos espera un día con 30 grados aproximadamente. Así que mire qué lindo que va a estar para arrancar la semana.
Bueno, y arranca un programa especial en la jornada de hoy. Vamos a saludar también a nuestro compañero Javier Arce. ¿Cómo le va, Javi? Hoy desde el móvil para adentro.
Hoy estamos acá, dos acompañados. Qué lindo que se siente estar acá, ¿no? Es que yo quiero venirme a piso. Quiero venirme a piso de la mañana. No, pero no tendría la oportunidad de hacer todo lo que se hace desde las calles. Qué calorcito que no espera hoy.
Chicos, sí, 30 grados lindo. La máxima, miren.
Bueno.
A pleno.
Va a estar lindo. Bueno, decíamos, programa especial, hoy un lunes muy especial para este Te lo dije y por supuesto para Radio Nacional, y vamos a darle la posibilidad a ella, nuestra directora, para que nos ponga en contexto. Sonia Luna, bienvenida, buenos días.
Hola, ¿cómo están, buen chicos? Día. Buenos días, y me encanta tenerlos así, ¿no? Como que los tengo más controlados.
Más cerca.
Me encanta, la verdad, que con esa energía y con tener esta radio pública, con esa mirada integral, yo también los observaba y pensaba, Javier Arce, hijo del Flaco Arce, el histórico de la Radio Nacional. Juliano Bravo, hijo de Carlos Javier Bravo. Bueno, esto es la radio pública. Los hijos que aman la radio, y de esa manera también se va construyendo. Pero no podríamos sostener esta radio pública, como siempre lo decimos, y por ahí yo los pongo en contexto histórico. Por ejemplo, cuando les digo, en este caso, en este pronunciamiento de nombramiento, Roxana Sarmiento, de Eugenia Arosas, de Noelia Soria, hacía 40 años que no se producía este movimiento. Y cuando les digo, hace 26 años que no se transmitía el fútbol a nivel local, también en ese contexto, que ayer lo hicieron también Hugo Daniel González, hijo de Juan Hugo González, tremendo relator que lo reconoció el mundo en sus relatos, con Juliano Bravo, que hicieron una dupla tremenda, integrando con una persona ciega. Bueno, estos son los medios públicos. Para eso somos necesarios, llegando a esos lugares en AM 730, a donde quizás el del lado comercial no es importante, porque no se puede vender publicidad, porque no se podría tener esa influencia, digamos, económica como por ahí un medio lo necesita. Y estamos nosotros desde la radio pública. Cuando les digo también, hace 40 años que nos pasaba el año pasado, 42 años, les decía, de no transmitir el Poncho. y con cero peso y ponernos a la altura de esa transmisión. Este año redoblamos los esfuerzos y no solamente en dos escenarios como el año pasado. Este año estuvimos en cuatro escenarios y cuando les converso a ustedes como equipo, nada sería posible. Que nosotros somos una radio nacional, eso está claro, que dependemos de un gobierno nacional también, pero no podría ser posible si no hubiera una cabeza de gobierno que tenga esa mirada hacia la ayuda de los medios públicos de la provincia, tanto Radio Nacional como la televisión pública que, de Catamarca, que hoy también tienen otra mirada de la gente. Hoy somos una opción y ustedes lo saben, nos eligen por contenido, pero también con una presencia. Por eso nos parecía en estos tiempos poder tener la presencia de nuestro señor gobernador, esa invitación que agradecemos muchísimo con su agenda apretada que se haya tomado el tiempo, pero queríamos agradecer personalmente esta apuesta a los medios públicos, que para muchos la radio que se estaba muriendo, la radio que volvió a florecer como nunca después de la pandemia y con la pandemia. Y él también tuvo esa apuesta, porque todo lo que ustedes vieron, amigos oyentes, y lo que nos están viendo a través de la red social Facebook, ha sido porque hubo una apuesta muy fuerte en cuanto a decir, Radio Nacional se tiene que lucir de la mejor manera, qué es lo que necesitan. En cada evento nos están abriendo las puertas y con esa venia del señor gobernador, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias. Primera vez que nos visita un gobernador de la provincia también a nuestra Radio Nacional, así que muchas gracias por eso.
Gracias, Sonia, Javier, bueno, a todo tu equipo, a la gente técnica. Muchas gracias. Y bueno, a toda la audiencia, ¿no? Bueno, empezamos la semana aquí en esta radio tan... Digo, uno se acuerda cuando histórica, la escuchaba en AM, ¿no? En 730.
En 730, AM sí. 730.
Cuando uno en el interior solo escuchaba esta radio, así que bueno, se juntaba la familia a la vuelta de la radio, así que bueno. La verdad que son los cambios que ha generado la humanidad, ¿no? Que ahora estamos ante una nueva era también de la humanidad, con otros cambios, y bueno, nos tenemos que ir acomodando a la gestión, ¿no?
Sí, y bueno, usted que siempre tiene una mirada como es admirable, siempre pensando un pasito más adelante, un pasito más adelante. Y esta apuesta a los medios públicos, como también me imagino, por esa mirada que sabe que a nivel mundial los medios públicos son muy importantes. Generalmente desde un gobierno a veces se apuesta a los medios o esas ayudas a los medios que son más convencionales desde lo económico. Y usted con una mirada asertiva hacia también poner esa radio que pueda llegar a ese rinconcito y de la mejor manera mostrar de la mejor manera, ayudar ediliciamente también a nuestra Radio Nacional Catamarca.
Lo importante siempre digo es tener opciones. El Estado tiene que estar presente, como la minería, ¿no? La minería es muy importante que YPF esté invirtiendo en litio, o sea, nunca hay que quedarse en un solo sector, ¿no? Digo, uno tiene que tener opciones y tener opciones estatales en lo que es los medios de comunicación es muy importante, ¿no?
Bueno, abro también este conversatorio con nuestros compañeros, con nuestros periodistas, que nos enorgullece también tenerlos en este staff.
Bueno, gobernador, bienvenido al programa. Hacemos extensivo la presentación de nuestra directora. Y bueno, llevarlo ya a lo estrictamente político, en últimas semanas, previo a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 13 de agosto, consultarle, y arrancando desde la base, ¿qué evaluación hace estos 3 años y medio de la gestión frente a la gobernación de Catamarca?
Bueno, han sido años complejos, distintos. Yo en lo personal creo que han sido los 2 primeros años lo más complejo en la historia de la historia universal, ¿no? Porque hemos tenido una pandemia con un nivel de complejidad en cuanto al transporte y a las comunicaciones nunca visto en la historia de la humanidad. O sea, la última pandemia la habíamos tenido hace 100 años. Esto nos ha traído que tenemos que convivir en un mundo que es muy incierto, es muy complejo, es ambiguo, y en ese sentido tenemos que gestionar, tenemos que vivir, tenemos que seguir trabajando, y bueno, yo creo que Catamarca lo ha hecho muy bien. El manejo de la pandemia ha sido uno de los mejores manejos que ha tenido tal vez el mundo en el manejo de la pandemia. Por 2 decisiones, la decisión del barbijo, la decisión de tener un hospital monovalente. En su momento Malbrán, Catamarca le debe un reconocimiento a Malbrán, que lo estamos planificando, y voy a tener una reunión con el intendente de Andalgalá y con el senador para realizarlo en Andalgalá, donde él nació. Y bueno, uno tiene que ver también qué es lo que ha hecho el Estado Nacional para ese manejo, una presencia constante. Mientras en otros países, como en Estados Unidos, los gobernadores se peleaban para comprar un respirador, en la Argentina hubo una administración central que entregaba los respiradores de acuerdo a las necesidades. Esa es una visión distinta, que creo en lo personal, muy agradecido del acompañamiento que hemos tenido en todos estos años del gobierno nacional, de Alberto, de Cristina, también de Sergio. Yo siempre digo que en esa nueva era de la humanidad que tenemos que partir de un lado la inteligencia artificial y del otro lado el cambio climático. En ese eje tenemos que convivir. Bueno, decía acá, ¿cómo se llama usted?
Roxana,
que vamos a tener 30 grados de temperatura hoy, 1 de agosto, mañana 1 de agosto, el día de la Pachamama, vamos a estar en Santa María. Y en ese contexto, de trabajo y de tan complejo, tenemos que gestionar. Y creo que Catamarca viene generando empleo privado, viene generando muchas inversiones en la minería, con mucho control ambiental, con mucho. Nosotros le vamos a exigir a la minera. Hemos tenido ya una propuesta sobre el camino desde San Antonio hasta Antofagasta, que es el camino a la Puna. En ese camino le vamos a exigir que nos incluyan toda la base y que nosotros vamos a poner el asfalto, estamos asfaltando los últimos. Las obras que está haciendo Catamarca son históricas, ¿no? Yo le digo, de tanto de agua, de cloaca, de camino, de vivienda, vamos a entregar creo que casi 1000 viviendas el mes que viene, el mes de septiembre, octubre, en toda la provincia, ¿no? Y eso es producto de una política nacional que tiene que seguir. Por eso a la gente le pido que siga acompañando el proyecto de Sergio, ¿no?
Claro. Ahora, gobernador, ¿qué es lo que... Usted habla siempre, obviamente, de todo lo que puede llegar a pasar. Esto, si usted es reelecto, digamos, ¿cuáles son los proyectos que tiene que decir, bueno, me queda pendiente esto y lo voy a concretar si soy reelecto gobernador?
No, lo que... Esto es un proyecto político que, bueno, estamos con Lucía, con Gustavo, conduciendo y con todos los dirigentes, intendente, intendenta, Susana, Guillermo, con Roxana en Fiambalá, Sebastián, que es nuestro candidato a diputado nacional. Mañana voy a estar con Pablo Sánchez. El peronismo o este frente político tiene muchos dirigentes capacitados. Bueno, el Poncho ha sido un éxito, también producto de Roberto, Dayana, Evangelina. Creo que hay muchos jóvenes preparados. Y uno ve que Catamarca está más lindo. O sea, Gustavo ha seguido y ha profundizado lo que es la urbanización. Nosotros hemos seguido a nivel provincial gestionando viviendas para comparar, ¿no? En el gobierno nacional anterior hubo 400 viviendas que se habían licitado en la época de Cristina y ahora vamos a llegar a 6.000 viviendas entre las nacionales y las provinciales. Eso también significa que uno a la gente le tiene que decir, bueno, miren, este es el momento, tienen que comparar. El gasoducto, que uno de los candidatos decía que no se iba a realizar, el gasoducto pasado mañana voy, ya se inició los trabajos del gasoducto Lavalle, Catamarca, que le va a dar al 100% a los catamarqueños y a la industria, sobre todo la posibilidad de tener gas. O sea, creo que son obras que están en la ruta 7. Voy a ir a visitar también la ruta Amadores a Ligilán. La ruta 7 ya está llegando a Icaño y va a pasar hasta Baviano. La ruta 2 y la 42 también ya se comenzó. Hay problemas técnicos, pero se comenzó. Hay dos puentes en Santa María. Santa María tiene, en toda su historia de 200 años, un puente de una mano va a tener dos puentes más de dos manos. O sea, creo que son obras históricas que se están realizando con fondos nacionales y fondos provinciales y fondo de la minería también, ¿no? Creo que la minería tiene que tener mucho control ambiental. Marcelo Murúa está haciendo un muy buen trabajo, mucho control social y también mucho control económico. Y la matriz económica de la que cobra Catamarca es muy importante. Yo he invitado a la oposición para ser parte del fideicomiso y de la empresa minera, pero bueno, esperemos. Prometieron discutir después de las elecciones.
Después de las elecciones ir a esta discusión tan importante. Gobernador, uno de los temas importantes que lo mencionaba usted, pero me parece que vale la pena destacarlo, porque más allá de las obras, de lo que se habla, como si fuera a levantar ladrillos o a hacer un puente, como si fuera simple. Estamos hablando de este federalismo del que tanto se habla, ¿no? Irnos al interior y resolver las necesidades de un poblado de 100 personas que van a tener un camino decente para poder desarrollarte, donde va a entrar el turismo, donde la gente va a empezar a ver cambios. Digo, el proyecto es esto, ¿no? Poder llegar, poder alcanzar y poder pensar en absolutamente todos los catamarqueños.
Bueno, estamos haciendo un camino al Tolar, ese con fondos nacionales y fondos provinciales. Y la verdad que es una comunidad de 150 habitantes. Yo fui al Tolar, nos prestó el helicóptero el gobernador Schiaretti de Córdoba. Y bueno, creo que todas esas obras también son parte del boom turístico y del boom productivo, ¿no? Porque el turismo, cuando ya le faltan 20 kilómetros, que ya deben faltar 15 kilómetros de asfalto para llegar a Antofagasta y no cruzar ningún río, eso también significa mayores posibilidades, porque bueno, estamos estudiando hace pocos días con el ministro Fidel Sáenz, entregamos una casa en Chuquisaca, en la Mesa de Sadra. Bueno, va a ir el equipo de Vialidad Provincial a estudiar cómo podemos unir. Yo lo hice el camino, ¿no? Debe ser el único gobernador que lo hizo. No sé si Lucía, porque Lucía también ha andado mucho, y ha recorrido mucho la provincia, pero por el río de las Papas hasta el Peñón. Esa ruta vendría a cerrar un circuito muy importante del turismo, ¿no?
Bien, gobernador, lo llevo a aquella asamblea legislativa. Usted siempre ha manifestado que los tres ejes de la gestión eran el turismo, la minería y fundamentalmente la industria. Ha hablado del turismo, habló del tema de la minería, y Catamarca en materia industrial ha crecido muchísimo. También en el marco del empleo, Catamarca ha liderado el ranking. Imagino que también esta zona uno de los puntos altos de la gestión. ¿Y qué queda pendiente de acá en más? Para que aquel que esté del otro lado diga, bueno, falta esto y lo vamos a concretar, ¿no?
Nosotros desde el gobierno, mira, hasta el mes de este mes vamos a entregar más de 8 mil millones de pesos a los municipios. Estamos trabajando, digo, de Gustavo hasta Antofagasta, ¿no? O sea, en Antofagasta le damos una cuota para que tenga un mayor sueldo los empleados municipales debido al costo que tiene la puna. Pero también eso tiene que ver con un camino de tierra, porque si el camino es asfalto, los costos bajan. O sea, no solamente se mejora, digo, cuando uno hace un puente o cuando uno asfalta el turismo, sino también la salud, poder llegar con una ambulancia en forma segura, poder bajar los costos de los alimentos. O sea, yo estoy, digo, conforme en el sentido de que hemos ayudado a todos los intendentes de todos los partidos políticos, inclusive los intendentes, tantos peronistas radicales de nuestro frente como también los independientes, ¿no? Digo, Freddy Hoffman o Tono Gómez, o sea, que son intendentes de otros espacios políticos. Creo que hemos tenido una mirada federal y no hemos discriminado absolutamente a nadie, y he recorrido todos los departamentos. Inclusive hace pocos días estuve el 12 de julio cuando fue el aniversario de Andalgalá. Creo en lo personal que un gobernador, Lucía venía de un gobierno donde, si ustedes se acuerdan, cuando se prendía la luz del estadio se apaga la luz de la ciudad. Sí. Más o menos era eso, o sea, o del predio ferial. Ella trabajó mucho en el tema de energía, o cuando teníamos todos los generadores en la calle Rivadavia. O sea, nosotros tenemos un proyecto y tenemos problemas porque está creciendo mucho la industria, y bueno, para eso necesitamos más energía. hay obras que son fundamentales. Por eso un gobernador tiene que estar en las decisiones estratégicas. Un gasoducto, el camino de la Ruta 7, el camino de Aligilán Amadores, el camino Pomán-Concepción.
Perdón, gobernador, también el tema de los diques, ¿no? La bueno, importancia que va a tener...
Los diques, el agua, a la gente hay que decirle, y hay que... Estamos por largar una campaña contra... Cuidado con los incendios, hay que tener mucho cuidado. Ayer, antes de ayer, en La Rioja, me dijo el gobernador de Santiago, a quien lo admiro mucho, y estamos haciendo una obra muy importante. Hoy hablé a la mañana con el BID, que estaría pasando el informe técnico, que es el acueducto a Quirós y a Fría. O sea, el 25% del agua del dique El Bolsón le corresponde a Fría y el 75% a Catamarca, y que después tendría que llegar. Bueno, el dique Montegasta hace 4 años que no se llena de agua. Hoy estamos perforando, tenemos una proyección de un acueducto, pero tenemos que llegar con el agua del Bolsón. El dique de la Junta, calculamos que en octubre se estaría llamando a la licitación. El dique de Río Hondo, estamos terminando algunos detalles técnicos con el gobierno nacional. Y el dique Ampajango, estamos con algunos tiempos técnicos demorados, pero se está trabajando. Y el dique que sí está teniendo algunos problemas geológicos y se está estudiando, el dique que está un poquito más arriba del Jumial. Pero bueno, el tema del agua es uno de los temas, el tema de la vivienda es otro de los temas de la agenda internacional. Pero Catamarca, el acueducto norte, se está trabajando, se terminó la primera etapa, se comenzó la segunda etapa, no se va a terminar en octubre, que es la época de sequía, pero también se tiene que compensar, la prioridad, ¿no? La prioridad hoy es el consumo humano, después el consumo de la agroindustria y la industria, ¿no?
Claro. Gobernador, bueno, teniendo en cuenta todo lo que usted nos cuenta, ¿no? Y que ya lo sabemos escuchar en otras oportunidades también, ¿qué opinión le merece la gente que viene de Buenos Aires y critica la salud, critica la educación, critica la minería, sin vivir acá en la provincia? Y si es que es todo válido en una campaña política.
No, yo creo que están mal asesorados, ¿no? Yo no sé si mal recuerdo, pero uno de los candidatos a gobernadores presentó un proyecto en la Nación. Habría que preguntarle a Claudia Paladino, por ahí me equivoco, pero casi seguro, diciendo que la Sputnik era un veneno. Y la Sputnik ayudó y salvó, creo que fue uno de los candidatos, ¿no? Sí, entonces yo digo que yo me fui a vacunar, porque eso lo resolvimos en un Zoom con el presidente. Bueno, me acuerdo que fue Axel Kicillof, Gustavo Valdés de Corrientes, y que fui personalmente a vacunarme, y bueno, salvó muchas vidas. Entonces yo digo, no se puede todo en la política, tiene que haber algún código de... fui diputado provincial, bueno, usted era periodista, creo, sí. Javier, siempre aprobé todos los presupuestos, porque creo que el presupuesto de la provincia era muy importante. Y sobre todo en ese momento, que me resulta de algún ex ministro, hoy candidato, opinando, yo dije, bueno, el tema del salario, esos temas son temas del Poder Ejecutivo con los sindicatos. Y nunca me arrepiento de haberle aprobado todas las leyes, todos los que eran buenos para la gente. Claro. Yo no he logrado, lamentablemente, con la oposición... tal vez por falta de diálogo o porque, bueno, ellos han tomado una decisión política distinta. Ellos, bueno, prometieron que después de las elecciones, más allá de cómo salga la elección, vamos a trabajar en el tema de la minería, en algunos temas, una parte, por lo menos. Vio que algunos estaban de acuerdo en entrar en la empresa minera y en el fideicomiso y otros no. Bueno, dijimos, bueno, lo vamos a posponer.
Creo que para... ellos también pedían, ¿no? Pedían, ¿por qué no tenemos la participación?
Por eso... Pero bueno, creo que no se puede estar denunciando y criticando todo el día. Pero bueno, es parte de una decisión política de ellos que lo han tomado. Yo creo que Catamarca ha manejado mejor la pandemia que Cava. O sea, no podemos ver los números. O sea, no es tan simple para decidir. O sea, ¿por qué? Porque hemos tomado dos decisiones fundamentales, que era el uso del barbijo y un hospital monovalente. Eso ha sido, por mi experiencia de haber vivido en Asia, una mirada más... oriental que occidental, y eso nos ha traído mejores índices. Obviamente que Cava también es mucho más compleja, pero creo que fueron decisiones que ellos demoraron en poner y que después en vez de llamarle barbijo le llamaron tapaboca, pero bueno, viste, es parte de una cultura, pero yo lo respeto mucho. Después hablé con Gerardo Morales, que compartimos la mesa de litio, que él entiende y sabe lo que estamos trabajando con YPF, con la... No es tan fácil decir, che, bueno, vamos a hacer una batería de litio. Habla por teléfono y decir, bueno, che, ahora tenés que estudiar el mercado, tenés que estudiar a quién le vas a vender, de dónde vas a traer los productos. Eso yo lo hablo con las empresas chinas, con las americanas. Pero bueno, estamos con YPF trabajando en un plan de industrialización que viene llevando a cabo Fernanda Ávila y Marcelo Murúa muy bien, ¿no?
Gobernador, ahora lo lleva al ámbito nacional, ¿no? Ahora se está pagando hoy la deuda con el fondo, se espera que para fin de semana, esta semana, se pueda completar el pago, también lo que se recibe. Vemos un ministro de Economía, Sergio Massa, gestionando, buscando, ha sido un cambio cuando finalmente asumió como ministro de Economía, y tenemos que verlo también como precandidato a presidente, ¿no? ¿Cómo se unifica esta discusión que se plantea en torno a lo económico y un Sergio Massa precandidato a presidente?
Bueno, yo creo que Sergio es la persona más preparada para llevar los destinos del país. A los catamarqueños siempre le conviene una mirada federal como la que... Yo digo, Irigoyen hizo algunas obras. Siempre cuando recorremos el interior, Rubén Duso me dice, mira, esa obra, esa escuela, porque hay pocas diferencias entre las escuelas que hizo Irigoyen, claro, y las que hizo Perón, pero bueno, son mucho más las que hizo Perón. El azud de Famabalasto también lo hizo Perón. La obra grande en el interior profundo, cuando uno las recorre, las hizo Perón, Néstor, Cristina, Alberto, y yo estoy convencido que lo va a seguir haciendo Sergio Massa. Bueno, el Plan Belgrano, usted se acuerda, o sea, también tenemos que tener un poco, porque uno cuando va a votar tiene que, digo, desde la Cámara de la Construcción, que nosotros pensamos superar los 5.000 empleados registrados. Ahora estamos superando los 6.000 y queremos en algún momento superar los 7.000. Es también producto de una política nacional. Sabemos que hay problemas. Mira, a mí me gusta leer una revista que la leo hace muchos años, se llama The Economics. Bueno, hoy uno lo puede leer por internet, también por papel, pero bueno, aparte el mundo ha cambiado, uno agarra la computadora, la puede leer, la puede traducir, desde el teléfono, del iPad, la puede escuchar, porque hay algunas notas que se escuchan. Bueno, China ha cambiado el presidente del Banco Central hace unos días, o sea, estamos en un momento, estamos en la tasa más alta de interés en Estados Unidos, en la Reserva Federal, de los últimos 22 años, la inflación. Es un problema mundial producto de varios factores, dentro de eso la guerra, y en ese sentido lo que significa los costos de la energía y los alimentos, la Argentina está trabajando, o sea, la inversión en Vaca Muerta, la inversión en minería, en Catamarca, en Salta, Jujuy, en Santa Cruz, yo creo que a veces los actores provinciales no le comunican bien a los actores nacionales la realidad de Catamarca. O sea, yo no le echo la culpa tanto a Horacio Larreta o a Quiroz, de la cual soy amigo, sino digo a la información que los actores provinciales informan sobre la realidad de Catamarca en estos temas. Después uno puede hablar tranquilo y me parece que ellos se dan cuenta que el manejo de la minería de Salta, Jujuy, Catamarca, San Juan y Santa Cruz es un manejo. Mire, hoy acaba de informar Grencor, ha incorporado, ha comprado todo el proyecto Mara, porque bueno, uno necesita litio, pero también necesita cobre. Sí. Entonces, la Argentina tiene lo que necesita el mundo, lo tenemos que manejar bien. Tenemos 19.000 millones de pesos en obras, en hospitales, en caminos, en infraestructura, en vivienda, en el interior. Y la realidad del oeste catamarqueño, si usted van, la pueden observar, ¿no? Mañana estamos por firmar un convenio muy importante con Sillín sobre la energía. O sea que creo que estamos encaminados.
Uh-huh. Gobernador, ¿cómo ha visto las elecciones que se han llevado adelante ahora en otras provincias de la Argentina? Ha habido triunfos importantes del oficialismo en La Rioja, en la provincia de Formosa. La participación electoral ha sido otro de los temas también. Digo, ¿le preocupa? ¿Con qué ojos lo ve?
No, o sea, hoy yo le comentaba al inicio, creo que le comenté, o no sé, hoy también salí en la radio, Yo me acuerdo cuando uno estudiaba, no me acuerdo del actor, pero bueno, había resuelto el tema de las fortalezas y las debilidades, o sea, hacer un esquemita de fortaleza. Hoy, el año pasado, hicimos un curso con algunos funcionarios, que bueno, que también se dicta acá en Argentina, donde se habla de, que se llama VUCA, ¿viste? Es volátil, el mundo es volátil, es incierto, es ambiguo y es complejo. O sea, es muy volátil, o sea, nadie tiene la elección ganada. O sea, acá hay que trabajar como si, que yo creo que estamos bien en la gestión, que estamos bien en el frente político, que no estamos divididos. O sea, si uno analiza el otro espacio político dividido a nivel nacional y a nivel provincial, nosotros estamos acá unidos. Si uno analiza, la economía está creciendo con problemas con la inflación, como está todo el mundo, en algunos lugares menos problemas que otros, pero bueno, se sigue creciendo la economía y la sequía nos ha traído complicaciones inesperadas. Pero vamos a tener que convivir en ese mundo incierto, digo, desde la gestión humana, o sea, de la gestión de vida hasta de la gestión política, hasta las empresas. Las empresas tienen que ir reconvirtiéndose, mirando qué es lo que pasa, mirando lo que son las redes sociales, mirando lo que es el cambio climático. Yo le decía el otro día a Eduardo Niederle y a Lucas Sampieri y a Fidel Sáenz que hay que tratar de empezar ya a no construir con losa, porque la losa, hay mucho cambio térmico, pero ya que no se espera. Entonces, bueno, ya, qué sé yo, del urbanismo, ¿no? Mi hija está haciendo una maestría en urbanismo y, bueno, está trabajando en ese tema y, bueno, me cuenta cómo hoy tiene que vivir la sociedad. Uno está viendo en Catamarca lo que yo viví en Japón en el año 92. O sea, el envejecimiento de la pirámide demográfica. O sea, nosotros estamos teniendo, creo que casi 10.000 alumnos menos que hace 10 años. Sí. Producto, y no solamente lo ve en todas las clases sociales. También estamos teniendo un mundo donde la gente vive sola, o sea, pocos se casan, o si se casan se divorcian. Entonces, bueno, eso también tiene un precio para el mundo, porque son dos casas. Pero bueno, el último censo, hay que leerlo bien, el 80% de los santiagueños que fueron censados tenían casa propia. Después seguía Catamarca con el 79%. Y ahora vamos a llegar vamos a superar el 80. ¿Sabes cuál fue la ciudad que menos propietario tenía? Cava. Y encima ahora está subiendo mucho el alquiler. Entonces, cuando uno mide la pobreza, que es un problema mundial y que anoche la inflación es el impuesto a la pobreza y que hay que tener mucho cuidado y hay que tener contención social como lo que tiene el gobierno nacional y el gobierno provincial, tiene que también medir si uno vive en una casa propia, no vive en una casa propia, porque la pobreza se mide solamente por ingreso, que creo que son cosas que hay que ir cambiando. Lo que sí le digo, que el parque industrial era una pena ir, y hoy voy a ir de vuelta a una empresa, hay 40 empresas que estamos haciendo el parque industrial en Andalgalá, en Tinogasta, en Fiambalá, pero bueno, el mundo, yo les digo, en un mundo tan conectado como hoy, está entrando en una nueva era, estamos en una nueva era que el COVID la aceleró a la nueva era, la era del trabajo virtual, la era de todas las normas que tenemos que ir adecuando, porque bueno, hoy venía trabajando y pidiendo un pedido que me habían realizado sobre OSEP, sobre una paciente, un diputado, y uno le puede pedir por teléfono a la directora, o sea, no tiene que ir a OSEP. Creo que ese mundo también nos tiene que permitir. Y la inteligencia artificial, yo coincido que hay que regular la inteligencia artificial, pero no podemos ir contra la inteligencia artificial. La inteligencia artificial también nos va a dar la posibilidad que una persona productivamente sea mucho más con inteligencia artificial, y nos va a permitir que esa pirámide que se está envejeciendo, algunos economistas hablan, Japón es un ejemplo, pueda puedas bancar, digo, el sistema jubilatorio, porque acá va a tener
un balance, digamos.
Claro, puede tener serios problemas, que una de las cosas que yo estoy estudiando y que lo dije el primero de mayo, es que los días viernes se trabaje una hora menos. Lo que estamos estudiando, cómo le vamos a pagar la hora de más a los que sí tienen que trabajar, porque hay servicios como la policía, como los médicos y como salud que sí tienen que trabajar. Entonces estamos haciendo el estudio para enviar a la Cámara Legislativa la posibilidad que los días viernes se trabaje una hora menos y que cómo se va a abonar y cuánto es lo que se va a abonar por esa hora de más.
Y también ha sido un cambio, hablando de ese tema, es increíble cómo ha cambiado la visión del trabajo en la administración pública, porque también hoy se trabaja, se rota de lugares, al empleado generalmente se jubilaba a los 25 años en el mismo lugar, y hoy tenemos una administración pública como que va rotando. Digo que eso también lo hace interesante, el trabajo, si hay que trabajar 6 horas, que sea productiva, el trabajo también mirado desde las nuevas perspectivas, a donde la persona ahora se busca por el talento, más allá de lo que se haga, porque con el talento nos puede ayudar a que en el equipo se pueda trabajar mucho más rápido, más dinámico. Antes se veía en lo privado, pero ahora también en la administración pública y desde su gestión creo que también se tiene esa otra mirada.
El recurso humano es fundamental el recurso humano y el diálogo con los gremios. Nosotros tenemos muy buen diálogo con los gremios, todo se resuelve en paritaria, con los docentes también tenemos un muy buen diálogo. Y la también de qué enseñar, cómo enseñar, bueno, hay diferentes, porque en definitiva lo más importante es la educación y las posibilidades. Yo estamos empezando la escuela técnica esta que inauguramos en Néstor Kirchner, que ahora la anterior INET va a ser la Universidad de Medicina. Yo tomé la decisión de que la Universidad de Medicina, vamos a enviar un proyecto de ley para que en el sur de la ciudad esté la Universidad de Medicina, que esperemos que se pueda empezar este año, pero lo más probable es que se comience el año que viene. Bueno, estamos en esas negociaciones y lo tiene que resolver la CONEAU con el Ministerio de Educación de la Nación. Ya, la facultad, Oscar Arellano como rector y Omar Barrionuevo, con lo que hizo Claudia Paladino, Alberto Levi y todo nuestro equipo, es como que ya todo está en manos de la política nacional, la CONEAU y el Ministerio de Educación. Es muy bueno e importante que tengamos una facultad de medicina, pero bueno, la capacitación es el camino. Yo fui a Recreo y bueno, tomamos modelo, ¿viste? Porque acá hay que tomar modelo. El modelo de hacer una escuela técnica en Recreo ya está definido. Así que bueno, va a entrar dentro del proyecto el año que viene. Y estamos convencidos que la educación es fundamental. Ahora estamos por dictar clases de inglés. Mañana vamos con Andrea a Santa María, Andrea Centurión. Estamos y tenemos todos los equipos para dictar clases en inglés junto con la embajada de Gran Bretaña. Bueno, creo que uno se tiene que incorporar al mundo significa hablar con los chinos, con los japoneses, con los ingleses, con las comunidades, y estamos viendo el día 2 o 3 vamos con Janina Martín, la secretaria de Turismo de la Nación, a entregarle un certificado a Laguna Blanca porque es uno de los 20 ciudades más importantes o más bellas del mundo. Sí. Yo estuve ahí hablando con americanos que se quedaron 3, 4 días ahí en la hostería, o sea,
y lo creo, que va a pasar ahora con la esquila, ¿no? También, que viene entonces, muchísima gente de afuera.
Creo que es muy importante el turismo, el cambio de la matriz, también la gente quiere estar más relacionada con el medio ambiente, hay que cuidar el medio ambiente. Yo veo y observo que todos los intendentes, Gustavo, todos están haciendo hoy, bueno, me contaban en una radio que tomamos la decisión de que la administración de la hostería del Portezuelo sea llevada a cabo por Susana Centeno, y la verdad que es preciosa, no sé si ustedes han ido, pero
es muy lindo,
pero está muy lindo. Cuando terminemos el camino ese, la ruta 2 y la 42, va a cambiar va a cambiar el y si bueno después conectamos a Ligilán.
Bueno, ahora tiene transporte público, una lucha de años, ¿no?
Yo en lo personal creo que Catamarca tiene un nivel de obra pública que nunca lo ha tenido en la vida, producto de un gobierno nacional con una mirada distinta y producto también de un gobierno provincial y de las normas que cambió Lucía Corpassi como gobernadora cuando le cerró el proyecto FMC en su momento. Sí. Y que le dijo, mire, usted tiene que mirar a Catamarca, y bueno, y toda esa norma va cambiando, y va cambiando, y va cambiando para bien.
Gobernador, bueno, la verdad que usted siempre hablando de todo lo que viene, de las obras, que es muy interesante, y no se lo ve como otros políticos hablando de lo que es la campaña política en sí, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa a usted como gobernador ahora, digamos, para que la gente lo conozca, obviamente los reconoce, pero qué es lo que le preocupa al gobernador de la provincia de Catamarca?
Bueno, los desafíos del mundo que viene es el desafío de la educación. En eso yo le agradezco a los gremios porque Catamarca creo que es la segunda provincia también que no ha tenido paro o más días de clases. Creo que la educación, el entregar computadoras, creo que tener carreras técnicas, creo que hay que reconvertir junto con la Universidad de Catamarca y también con otras instituciones el sistema de qué enseñar, cómo enseñar, pero tenemos que hacer junto con los gremios, que se está haciendo, en parte se está haciendo. Creo que el nuevo cambio de esta nueva era de la humanidad va a requerir otras profesiones como las robóticas, estamos abriendo aulas inteligentes y lo está haciendo el intendente Sebastián Nóbrega en Tinogasta, también lo está haciendo el ministro Molina. Creo que hoy el mundo va a definir, o sea, hoy vos no puedes pensar en trabajar, o por lo menos en un trabajo bien pagado, en lo que si no es programación, si no es inglés, también hay que empezar a enseñar mandarín, están aprendiendo mandarín en China. Creo que, bueno, aunque más allá, viste, hoy la tecnología y la inteligencia artificial nos permite traducir todo. Yo me acuerdo, porque yo he sido un poco audaz, ¿no? Pero yo me fui a Estados Unidos a estudiar inglés y no sabía nada de inglés. O sea, sabía lo que habíamos estudiado en la secundaria. Estuve 8 meses estudiando inglés y después me fui a Japón a estudiar japonés y cultura japonesa y también tomaba clases de inglés. Pero yo estudiaba con 2 diccionarios. O sea, con el diccionario de español a inglés, de inglés a japonés. O sea, hoy en día uno agarra el teléfono y tiene todo. O sea, yo puedo hablar con mi hija, mi papá me hablaba los sábados, el domingo creo, y si no me hablaba ese domingo, ya me hablaba el domingo que viene y chao, ¿viste? O sea, no teníamos conexión. Hoy puedes hacer una llamada, video. El mundo, hay que prepararse para ese mundo que vivimos, y en eso yo estoy muy agradecido a todas las empresas que eligen Catamarca, Jujuy, Salta, por la seguridad jurídica que hay. O sea, hablan de la inseguridad jurídica. ¿Qué inseguridad jurídica? Acá tenemos récord de inversión. Estamos, creo que, en los 4.000 millones de dólares. Mire, el primer proyecto de litio que financia el Banco Mundial a privados, porque también claro, el Banco Mundial es a un proyecto que está en Catamarca, en el Salar. Ellos vinieron hace 6 meses, me conocieron, charlamos. O sea, creo que también agradecerle a las comunidades que estamos trabajando. Creo que Catamarca, y en eso Lucía Corpassi, Raúl Jalil, en nuestro proyecto político, un proyecto que asegura las inversiones. Hemos reconvertido 1.100 hectáreas de olivo. Y ahora en 2 días vamos a enviar, también vamos a sacar el plan para la reconversión de olivos a través de Capresca. O sea, creo que se está trabajando con todos los gremios y con todos los actores políticos. Necesitamos más actores en el turismo. Yo tuve una reunión con la Cámara de la Construcción, están en auge de producción, entonces digo, bueno, en vez de comprarse un departamento del otro lado, nosotros lo acompañamos para alguna inversión turística.
Y estar preparado, ¿no? Qué importante esto que dice la educación, porque conversando también con las empresas, estas que apuestan a la provincia, lo que están pidiendo es lo que dice el gobernador, la capacitación constante, el inglés, el chino mandarín, es fundamental, digo, inclusive hasta para la parte de comunicacional. Yo hablaba con una de las referentes de allí de la minería, y me decía, la doctora me decía, mira, lo fundamental que inclusive desde los medios de comunicación los chicos estén capacitados, que sepan inglés, que el chino mandarín, que tengan también esa proyección con esa mirada que es no solamente saber el idioma español, ¿no? Y bueno, y los comunicadores también pueden estar trabajando activamente en lo que es la minería, sí, pero con esas capacitaciones que son fundamentales.
Bueno, y ha sido fundamental también el tema de la capacitación, el aula móvil, todo lo que ha pasado en el interior, capacitar gente que después se ha podido incorporar en el mercado laboral. Gobernador, ¿se puede hacer, planificado el debate para después de las PASO? ¿Usted va a participar si se realiza?
Bueno, la verdad que no... Ellos nunca quisieron debatir nada. O sea, lo único que hace la oposición es denunciarlo. Ya vienen de la época de Lucía, ¿no? Denunciarlo. Nunca aprueban ninguna idea nuestra. Yo diría que ninguna. Ni el presupuesto provincial. Cosas que yo hacía. ¿Cómo no va a aprobar el presupuesto provincial? Y la verdad que no hemos tenido diálogo. Yo creo que seriamente, después de las elecciones, nos tendríamos que sentar para algunas cosas tan importante como es el agua, como es la minería, como es el turismo, pero yo en lo personal prefiero que sea después de las elecciones.
¿Va a haber reforma de la Constitución, gobernador?
Las reformas tienen que ser muy consensuadas y tienen que ser también con un objeto claro. A ver, de la reforma de la Constitución lo más importante, que es lo que plantea Lucía Corpassi, que lo planteamos nosotros también, que es la reelección de los gobernadores por una vez. Y yo también creo que hay que ir un poquito más, por una vez y nunca más, como es en otras provincias. Pero esas decisiones tiene que madurar un poco la oposición, porque bueno, nosotros nunca nos hemos podido sentar con la oposición, ni para ponernos de acuerdo en que la Sputnik era una buena vacuna. O sea, imagine... que si nos denunciaron, viste, diciendo que la Sputnik era un veneno, o sea, ustedes se deben acordar. Sí. Y ha salvado un montón de vidas de los catamarqueños. O sea, creo que, inclusive cuando yo me vacuné, me acuerdo, había una campaña de la oposición para no vacunarse. O sea, no tenemos memoria corta, pero creo que fue la Carrió con su con su médico de acá. Y entonces un amigo mío me dice, mirá, yo le tuve que mostrar la foto tuya, vacunándote vos, para que mi mamá se vacune, porque no se quería vacunar por la campaña que habían hecho. O sea, creo que a la larga la gente, en la elección de octubre, va a valorar todo el trabajo que hizo Alberto Fernández y lo que está haciendo Sergio. Yo no me preocupo, me preocupa las PASO, hay que trabajar, pero la elección es en octubre, ¿no? Sí.
Gobernador, venimos de una fiesta del Poncho que ha sido un éxito, un escenario mayor que ha quedado ya corto para la cantidad de gente y para los artistas de tal calibre que se han presentado. Está prevista la ampliación de este predio ferial, se ha hablado un poco sobre esto y también sobre el Estadio Bicentenario. Hemos estado ayer allí y ha sido una recuperación verdaderamente importante para Catamarca y es una mirada y es una muestra de la mirada que tiene el gobierno para con el deporte, nada más y nada menos.
Bueno, con el estadio yo hablé con Chiqui Tapi y Silvita Jiménez en Santiago del Estero. Bueno, tengo una relación muy personal con Gerardo Zamora, que es el presidente del norte. Tengo una reunión pendiente con Chiqui Tapia, que bueno, por la campaña no lo puedo hacer, pero bueno, la idea, y ellos nos aconsejaban, porque nosotros tenemos, al proyecto lo hicimos con el CFI, que está el licenciado Lamote. Nos aconsejaban llevar adelante un estadio pero de 40.000
capacidad Conmebol,
claro, para poder traer en el norte, porque no hay en el norte, porque bueno, el de Santiago tiene 30.000.
Sí.
Entonces estaba el mismo arquitecto que realizó el estadio de Estudiante y de Santiago del Estero. La verdad que es un estadio muy lindo, ya está prácticamente el trabajo. Lo que pasa es que ahora estamos estudiando la ampliación a 40.000. Eso es por un lado. Y con el CFI, yo calculo que en septiembre vamos a firmar un convenio para estudiar qué mejora hay que hacerle al predio ferial. Porque bueno, el predio ferial, la verdad es que fue una buena decisión de Brisola Moral. Tal vez se tendría que haber realizado en otro lugar, o sea, en otro lugar el estadio o el predio, porque bueno, hay un problema de que están muy cercanos. Pero bueno, estamos viendo y tenemos que hacer un estudio a través de una licitación que la llevaremos a cabo, qué es lo que vamos a hacer en el predio ferial, porque bueno, la verdad es que ha quedado chico en algunas áreas, ¿no? Bien. Que es bueno, ¿no? Lo sí. bueno es que tanto Dayana como Evangelina y como Roberto están trabajando en el periodo ferial como una agenda. Una exacto. agenda. Y la agenda, continúa. Todos los meses tenemos algún evento, ¿no?
Uh-huh. Bien. Bien. ¿Vamos? Vamos a ver. Bueno, le queríamos hacer una propuesta, gobernador.
En vamos. Vivo, esto armado recientemente.
Pero ya terminamos, ¿no?
Ya con esto vamos a ir terminando. Vamos viendo algunos nombres y lo que se le venga a la cabeza lo vamos contando.
Una palabrita.
A ver.
Si le decimos Alberto Fernández.
Creo que él ha tenido la gran virtud de mantener nuestro espacio político unido, a pesar de todos los problemas, y ha ayudado mucho a los catamarqueños, que es lo que a mí me interesa. O sea, por eso tal vez he sido uno de los gobernadores que hemos charlado al final de la discusión política, del armado político y en buscando la unidad, ¿no? O sea que yo estuve en un almuerzo con él el jueves antes del cierre de la lista, junto con Gerardo Zamora, y creo que nosotros los catamarqueños, más allá de lo que dice la encuesta, tenemos que estar agradecidos de todo lo que ha hecho por Catamarca.
Sergio Massa.
Sergio Massa es una persona que se ha preparado toda la vida para ser presidente, tiene la oportunidad, tiene la capacidad de trabajo y la capacidad de gestión. Yo estoy convencido que va a ser nuestro presidente. Soy amigo personal de él, hemos tenido diferencia. La diferencia más grande era que él tenía que ser presidente dentro de nuestro espacio político, y creo que esta es la oportunidad de que sea presidente dentro de nuestro espacio político.
¿Lucía Corpassi?
Bueno, Lucía Corpassi, digo, es una, más allá de la amistad que tengo y digo, de su capacidad de trabajo, una persona que ha aprendido mucho de política, creo que es una dirigente nacional muy respetada en el mundo de la política, se lo digo yo como gobernador, dicho por gobernadores o gobernadoras, creo que tiene una mirada, yo siempre la escucho, cuando hay problemas importantes, siempre trato de dialogar con ella y siempre es una persona que da un buen consejo.
¿Gustavo Sadi?
Gustavo Sadi, un gran intendente, un gran dirigente, está llevando a cabo una muy buena gestión en la capital con mucho futuro político.
Horacio Rodríguez Larreta.
Horacio creo que es una persona que está en la gestión, pero no tiene todavía una, o no conoce, creo que él tiene que conocer y escuchar menos. O sea, si me pregunta, tiene que conocer un poco más el interior y escuchar menos los actores de aquí que le aconsejan o le dicen, che, habla mal de la minería como para hablar mal, ¿viste? O sea, creo que es para decir algo. Creo que él tiene que creo que también tiene futuro. Pero creo que la mirada y el conocimiento que tiene del interior Sergio Massa es superior, ¿no?
Patricia Bullrich.
Es muy conflictiva, yo prefiero el mundo del diálogo que el mundo del conflicto, ¿no?
Rubén Manzi.
La verdad es que no puedo hablar mucho porque no he dialogado con él, bueno, dialogo como médico, pero no, como político, como médico creo que lo respeto mucho, como político es como que nunca pude dialogar.
Flavio Fama.
Y Flavio tuve alguna relación con... Pero bueno, lo que pasa es que la oposición en Catamarca, el mismo caso de él, está todos los días denunciando, todos los días por lo negativo. Y en eso no le sirve a los catamarqueños, ¿no? Yo siempre digo mi experiencia como diputado provincial, siempre traté de ayudar en las cosas que uno tenía que ayudar y traté de comunicar las cosas que parecían que estaban mal.
Bien, gobernador, por último, Javier Milei.
Pues es que Javier Milei iba un año antes que yo a la facultad y un compañero mío se recibió con él. No lo conozco, creo que no tiene conocimiento del interior del país. Yo ahí coincido con Ricardo Quintela, los mal llamados medios nacionales. Creo que los medios nacionales, que hoy tienen menos peso, ¿no? Porque hoy las redes sociales... Miren, yo soy amigo de Fernando Tornello, no sé si lo conoce, el de Fórmula 1.
Sí. Ah, sí.
Bueno, yo vivía en Japón y nunca había andado en auto, ¿no? Porque siempre andaba en bicicleta, en colectivo. En bicicleta. Entonces un primo mío va a la Fórmula 1 entonces fui a la carrera de Fórmula 1, viste, con ellos, después bueno, me tomé el tren, yo vivía en otro lado, pero Fernando Tornello con la mujer me dice, quiero visitar Kioto, entonces me fue a visitar la semana, ese fin de semana, bueno, y el fin de semana hablé con él hace unos días por un amigo mío, y se acuerda que él siempre estaba en la televisión, No, me dice, no, yo ahora estoy en streaming, ¿se llama?
Sí, claro. Sí.
Sí, no, yo ahora trabajo en un streaming, dice, mira, o sea, para que vos veas el mundo cómo ha cambiado, ¿no? Él está hace 40 años, ahí, imagino, no sé, 30, 40 años. No, ahora trabajo en un streaming, ya no trabajo más en la televisión, o sea, es como lo de Messi, vio que Messi, furor, pero no se pasa por la televisión, pasa por la aplicación de Apple.
Sí.
O sea, el mundo está cambiando tanto, entonces todos esos mal llamados medios nacionales, o sea, yo creo que es bueno para el mundo, porque antes, cuando yo estudiaba en la universidad, antes un diario comunicaba, vos recibías, y después vos podías analizar, pero no había una recepción. Ahora la persona puede comunicar. Ahora la persona puede comunicar a través de las redes sociales. Entonces el mundo tiene un cambio tan grande, pero a vos te conviene streaming, que la televisión sí es mucho mayor, dice, porque vos vas a los que realmente quieren ver la carrera, o sea,
y te ve el mundo.
Entonces dice, no, porque bueno, entonces creo que el mundo está cambiando a una velocidad tan grande que uno no lo puede observar, ¿no? Pero yo qué digo, y veo y observo. Creo que hay que ir por lo proactivo, creo que hay que ir por lo positivo, que hay problemas, sabemos que hay problemas, que no solamente los problemas son de Argentina, hoy los problemas, digo, usted sabe, Uruguay se está quedando sin agua, pero por no hacer también una obra de 150 millones de dólares, o sea, que nosotros ponerle, en el caso del agua, tenemos los proyectos, o sea, tenemos el acueducto de recreo, el BID lo está licitando, el dique de la herradura en la Junta, hay que estudiar el dique. Pero bueno, todos esos temas, tenemos un proyecto. En eso nos tendríamos que poner de acuerdo con la oposición, que lamentablemente yo no encontré en mis 3 años y medio, tampoco Lucía, ¿no? Porque Lucía tampoco pudo comunicarse, un canal de diálogo con la oposición. De los temas importantes. Esperemos que después de octubre salga como salga la elección, esto es una elección, encontremos los diálogos también nacionales, porque estoy convencido que gane quien gane, que yo creo que va a ganar Sergio Massa, también la política va a requerir salir de la cultura de la polémica e ir a la cultura del diálogo.
Bien. Gobernador, ¿qué le decimos a la gente que va a ir a las mesas el 13 de agosto?
Bueno, que en Catamarca tenemos un plan en lo que se refiere a la producción, a la minería, al turismo, que más allá de las personas es un proyecto político que está cercano a la gente, que hemos tenido problemas, que hay problemas que son y que dependen de políticas o hechos internacionales, como la guerra o como la sequía, un tema del cambio climático. Pero que en Catamarca se está trabajando, que este es un proyecto político que lo conduce Lucía Colpassi como presidente del partido, también estoy como gobernador, Rubén, con Gustavo, con Susana, con Roxana. Pero es un proyecto político que tiene muy claro que no tiene que tomar deuda en dólares, que tiene que apostar al diálogo, y que tiene que apostar a la obra pública. Tenemos una política de vivienda que no la tiene ninguna provincia, viviendas sociales sin recursos, con que está Fidel de ministro. Miren, nosotros recibimos 400 viviendas en la época de Cristina y ahora vamos a recibir 5.000, o sea, que también hay que apostar también a un proyecto político. Que hay problemas, hay problemas. Hay problemas que estamos viendo por esto, lo que yo le comentaba, ¿no? Una nueva era de la humanidad en la cual el diálogo tiene que ser fundamental con la oposición. Pero que bueno, que hay un proyecto, hay una planificación, que hay dirigentes, que la ciudad capital está hermosa, Valle Viejo también, que estamos haciendo polideportivos, escuelas técnicas, que tenemos un proyecto político y que tiene una visión de lo que quiere Catamarca, defendiendo a los catamarqueños, porque acá viene Sergio Massa y bueno, hablamos con él, pero nosotros le decimos qué queremos hacer. ¿Qué queremos hacer con la minería? Él escucha. Fernanda Ávila es nuestra secretaria de Minería de la Nación. Yanina Martínez va a venir estos días, es la secretaria de Turismo de la Nación. Yo siempre digo, como economista, nosotros, Macri, bueno, el gobierno nacional anterior, o el plan Belgrano, porque también había un plan patagónico, ¿viste? Que tampoco tuvo ninguna obra, no me acuerdo cómo se llamaba. Plan patagónico, creo.
Sí.
No tuvo obra. nosotros el nivel de obra pública que tenemos, mire, estamos haciendo la planta de tratamientos cloacales de Tinogasta, de Fiambalá, de Belén, de Santa María, que ya están por terminarse, la de Caño comenzamos y comenzamos también la de Recreo. O sea, si uno tiene agua y tiene cloaca, tiene 10 años más de expectativa de vida. Estamos haciendo vivienda desde Antofagasta a la Sierra, con fondos de regalía minera, desde Antofalla o de Chuquisaca hasta Recreo o en Tapso. O sea, creo que esto es un plan de gobierno que tiene muy claro qué es lo que necesita y quieren los catamarqueños, ¿no?
Bueno, gobernador, no puedo con mi genio, dije fuera de aire que se lo iba a consultar, lo saco un poco de la cuestión política y lo llevo a una de sus pasiones, el fútbol. En su cuenta de Instagram, gobernador de Catamarca, padre de familia, hincha de Boca, ¿tiene tiempo de ver algún partido de Boca? ¿Sigue un poco la campaña o llega Cavani al país, por ejemplo?
No, bueno, también de San Lorenzo, pero bueno, felicito a
la Bueno, no le quería preguntar por eso, pero bueno.
Perdí el intendente y perdí el gobernador ahí. Pero ayer. Pero bueno, yo también viví y trabajaba ahí en Villacuba, así que tengo mis pasiones por Villacuba y por el bowling, que dije, sí. Bueno, iba a ir a jugar al bowling hace mucho que no voy a jugar. Sí, no, yo soy un tipo que me doy tiempo. Yo creo que uno tiene que tener tiempo para todo, porque cuando tiene tiempo para todo, ve lo que pasa afuera. O sea, si uno no tiene tiempo es porque, bueno, no está viendo lo que pasa, qué sé yo, ayer caminé, voy a la plaza.
Sí, va a caminar con los perritos, ¿no?
Claro. Sí.
Yo voy a caminar con los perritos.
Voy a caminar con el perro, hablo con los vecinos. Yo soy una persona normal.
¿Hay tiempo para Boca entonces?
Yo soy fanático de Boca y me acuerdo cuando estudiaba en Buenos Aires, iba a ver a jugar a Batistuta. Con un amigo mío de Necochea, que siempre cuando hay un partido me manda un mail, che, venía al partido, me dice, porque bueno, íbamos junto con él y con dos o tres amigos más. Hace mucho que no voy. Mi papá era de Boca, pero mis hermanos son de River. Uh-huh. Así que, no, Boca es una pasión. La verdad que San Lorenzo también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, perdimos. Hay que apostar ahora a Villacuba, a ver, creo que se llega a la Federal A, ¿no?
El torneo regional A.
Uh-huh. Así que bueno, vamos a ayudar a el fútbol. Creo que no todo es trabajo. Uh-huh. O sea, hay que trabajar, saber bien lo que uno tiene que hacer, cada uno en su lugar, respetando al otro, pero bueno, el mundo, digo, tiene un cambio, yo lo repito y lo repito porque en ese mundo tan cambiante es donde tenemos que vivir, donde tenemos que trabajar y donde tenemos que gestionar los gobernadores.
Sí.
Mire, en la primera época, dicen los que saben que hubo muchos cambios en el mundo. Uno de los cambios fue cuando llegó la energía. Cuando llegó la energía, el cambio más profundo fue que los humanos vivíamos de día y de noche. Porque antes, más allá del fuego, no teníamos una vida nocturna. Después cuando llegó la radio, esta radio a Catamarca, entonces la gente se juntaba en los pueblos a escuchar la radio, ¿viste? A escuchar los partidos. Que nosotros hemos vivido todos esos cambios, porque yo me acuerdo haber ido a ver la pelea de Monzón allá en Chumbicha, porque llegaba la antena, sí, ¿viste? Claro. Hasta Chumbicha, o sea, llegó la televisión. Bueno, ahora llegó el internet, entonces el internet te permite llegar al mundo. Entonces uno está ocurriendo,
transformaciones, ¿no?
O está teniendo transformaciones. Mire, hoy leía una nota sobre Francia. Y bueno, Merkel. Porque todo el mundo decía, porque la Merkel hace tal cosa. ¿Se acuerda usted que era el tema ese de la Merkel y qué sé yo, qué sé cuándo? Que la verdad es que Catamarca mejoró, fue muy buena el manejo de la pandemia y mucho mejor que, no sé si hay que comparar con Alemania, con otro lado, pero yo le digo que ha sido con Claudia, con Manuela, con todo el equipo, con el colegio médico, con los bioquímicos, porque todos ayudaron. Pero ella tomó una decisión, un ejemplo, que dependía el gas solamente de Rusia. En cambio que Francia, hoy ayer salió una nota de por qué Francia está mejorando. Porque hay que ir también a un mundo un poco más con sentido común. En Francia apostó a la energía nuclear. Ahora, en Italia está prohibida la energía nuclear, pero le compran energía a Francia.
Claro.
Entonces voy a decir, esto es un mundo absurdo. Pero acá en la Argentina también pasa lo mismo. Acá compramos el salmón de Chile y está prohibido en Tierra del Fuego. Entonces, bueno, digo, última, ¿no? Mire, yo me acuerdo porque cuando hacíamos campaña en Japón, cuando estábamos en la universidad, para que no se coma atún, porque el atún, cuando se pesca, está junto con el delfín. Entonces, bueno, uno era estudiante, yo medio...
protección del delfín. Claro.
Pero yo lo que digo es, todo tiene que tener una mirada global de un balance económico-social. ¿Y qué digo? ¿Qué tenemos que hacer los catamarqueños? Tenemos que diversificar nuestra matriz de trabajo. No podemos depender del litio solamente. Uh-huh. Mire, yo estuve, en Japón, China, Londres y Corea. Ellos ya están haciendo plantas de reciclado de litio. O sea que el litio va a llegar a un momento que cuando baje la gente, porque está bajando con los autos, bueno, vamos a tener el mundo del reciclado, ya es muy importante. Ellos agarran la batería, van a una planta, vuelven a separar todos los minerales y después lo vuelven a unir. O sea, están en la economía circular. ¿Yo qué digo? Catamarca tiene que apostar a rutas muy importantes, como ser Pomán, Concepción, las Cuestas de Zapata, una ruta que estamos estudiando que es Santa Ana Recreo, la ruta 7, la ruta 3 que está terminada, la de Aconquija, ya en 22 kilómetros están terminados, los dos puentes, estamos asfaltando los últimos 20 kilómetros, y después hay que bajar por la 48 hasta... bueno, una de las cosas que si llega a avanzar el proyecto de Glencore, compró el 100% del proyecto de Amara, le estamos exigiendo algunas cosas a Mara que está cumpliendo, es también hacer la ruta por el mineraducto. O sea, ellos vienen y hablan de minería. Yo digo, la minería en la época de Bajo la Lumbrera fue una minería perdida. Fue perdida porque le cobraban el 1,5, no sabemos para qué fueron los fondos, hoy hay un fondo fiduciario, van para el oeste, o sea, van para generar obras en el oeste catamarqueño. Uno lo ve, hay pueblos en el oeste que tienen cero de desempleo. Entonces creo que cuando uno dice, bueno, che, ¿cuál era tu modelo? Pero ojo, ¿no? No acabemos con el proyecto Bajo la Lumbrera. El proyecto FMC, que es Liven, nosotros descubrimos que era Catamarca hasta que llegó Lucía Corpaz y le dijo, mira, yo le paro la obra, no le doy más agua hasta que no contraten empleados catamarqueños. Claro. O sea, miraron el proyecto cuando fue acá. O sea que yo digo, hablan como si no hubiera ocurrido nada. No, acá ocurrieron cosas. Y esas cosas, cuando tengamos que votar, nos tenemos que acordar.
Bien. Bueno, así como ha sido un placer tenerlo, muchas gracias por tener esa mirada una vez más, como decimos, a los medios públicos, espero que se haya sentido muy cómodo. No lo esperamos con las gomitas, que sabemos que le gusta un montón, pero sí con chocolates.
Pero no sabes por qué me gustan las gomitas, ¿no?
Y yo me acuerdo haberlo escuchado que su tío por ahí llevaba unas bolsitas de gomitas.
No, mi abuela Felisa, como éramos 50 primos hermanos, entonces nos daba una gomita cada uno, entonces yo ahora cuando voy al cine compro un montón de gomitas.
Pero bueno, sabemos que se cuida mucho, pero acá hay unos chocolatitos que lo vamos a invitar a que se lleve. Muchas gracias nuevamente en nombre de todos los que conformamos esta nueva generación que tiene que ser Radio Nacional con nuestros jóvenes y con las mujeres también presentes en los medios públicos. Gracias por eso, gracias por el tiempo y por esta charla también distendida.
No, al contrario, buena semana. Y bueno, lo invitan a apoyar nuestro proyecto político, porque nuestro proyecto político tiene una mirada distinta, más allá de la televisión y toda la inteligencia artificial, que ha favorecido ampliamente a los catamarqueños, ¿no? Y en eso creo que es un proyecto político que con esa mirada vamos a ser favorecidos, ¿no? El paso de San Francisco, estuve reunido con toda la gente, creo que pasaron 6.000 autos y 300 camiones. Y estamos trabajando para que cada día esté mejor, necesitamos mejorar la conectividad. Pero bueno, ese es el desafío que tenemos que tener todos juntos. Muchas gracias y muy buena semana.
Muchas gracias.
La palabra del gobernador Raúl Jalil con nosotros.
Todas las mañanas te informás y entretenés con Te lo dije recargado por Radio Nacional Catamarca.